@alabedi.eus.
Manda tus últimas horas, opiniones, contactos. Participa con nosotras.
Opina, habla con nosotras, salsea nuestras redes.
Hombre, aupa, polillas, ¿qué te cuentas?
Nada, otro día que no llego a comer a casa. Me pillaré un par de pinchos por ahí.
Tú, polillas, pero no seas paspam, métela a la Bedi y píllate un plato del día por 6 euros. Polillas, joder, te estás quedando los huesos, ya comes caliente. Venga, polillas, dale, dale, venga.
De lunes a viernes al mediodía...
¡Plato!
A la Bedi Taberna, kutsi larogeita mesortzi.
Estás escuchando Suelta la olla.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Once 21 de la mañana, 22, vaya, por hablar. Seguimos en Suelta la Olla, en directo, por supuesto, y vamos con la colaboración de hoy, que es Derechos Laborales con Julio Sánchez, así que vamos a ello. Dicho, hoy toca Derechos Laborales y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Julio Sánchez del sindicato ESK. Egunon, Julio, hasta la...
¿Cómo estás? Bien, bien, soportando el calor.
Efectivamente, así andamos todos. Pues, si no me equivoco, el tema que nos traías hoy es algo tan oportuno y pertinente como las vacaciones.
Es un clásico. Siempre solemos dejar en estos últimos periodos, o sea, programas del año... este tema, porque encaja un poco en lo que es, ¿no?, en la época en la que estamos, y sí, por intentar aclarar algunas cuestiones al respecto. Me voy a detener en dos variables, tampoco es que haya mucho más, que una cosa es la gestión de las vacaciones, y luego la otra, si nos diera tiempo, que yo espero que sí, por lo menos para lanzar unas pinceladas básicas, ¿qué tengo que cobrar cuando estoy de vacaciones? ¿Vale? Porque también eso ha generado ciertas dudas y debates y creo que puede ser un punto importante aclarar.
Estupendo.
Vacación. Vale, entonces, primera idea, las vacaciones. Es un derecho que tenemos todos los trabajadoras y todos los trabajadores, ya implementado tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los convenios colectivos e incluso en lo que sería los derechos que tenemos que derivan también de ser parte de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de sentencias y han profundizado mucho en el concepto de vacaciones a través del Tribunal de Justicia Europea. Y nos han dado una serie de ideas y nociones que actualizaban un poco la interpretación que se venía haciendo tradicionalmente en la jurisprudencia en el Estado español y precisamente para favorecer un poco los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Ejemplo sencillo para que se me entienda, pues todo esto que ahora parece que es como una realidad que ya la tenemos entendida y que ya nadie discute, pero una persona que está de baja y su baja es de larga duración y tenía programadas unas vacaciones dentro de la baja médica, o sea, perdón, tenía programadas unas vacaciones y no las va a poder disfrutar porque coincide con su periodo de baja, no pierde sus vacaciones, pues gracias, insisto, a esa jurisprudencia europea ha quedado ya bien claro que una trabajadora o un trabajador va a tener derecho a sus vacaciones aunque no las haya podido disfrutar por el hecho de haber estado en situación de incapacidad temporal. Esto nos da una idea de lo importante que son las vacaciones dentro de los derechos como trabajadores y trabajadoras. Y es un derecho que también es importante remarcar, se perfecciona sobre la base de dos cuestiones. Una cosa es tener derecho al disfrute, es decir, yo tengo que pasarme unos días de descanso y tengo derecho a ellos, y otra cosa es que además tengo derecho a cobrar. Normalmente se perfeccionan de la misma manera. ¿Pero por qué digo esto? Pues porque a veces ha sucedido que en este, siguiendo un poco el ejemplo de la situación que de la persona que está de baja de larga duración, llega un momento en el que la empresa puede, como ya no tiene obligación de seguir cotizando por esa persona a partir de los 18 meses de baja, a veces pasa que se genera como una baja en la seguridad social y se hace un finiquito. Y en ese finiquito se abona lo que hubieran sido las vacaciones que te habían correspondido. Vale, que te paguen las vacaciones en ese momento no significa que no sigas teniendo tu derecho a disfrutarlas cuando ya recuperes el alta médica. Y lo tenemos discutido en muchos sitios porque no se quiere entender, pero está ganado y existe jurisprudencia que nos da también la razón en ese sentido. Es decir, empecé la baja en enero, nos encontramos ya en junio del año siguiente. La empresa, porque puede, me da de baja en la seguridad social. No significa que se rompa el contrato, sino simplemente significa que mientras tanto siga la duración de baja, la empresa ya no va a seguir cotizando por mí. Y me pagan unas vacaciones, ¿vale? Y justo, decíamos, 30 de junio, y el 1 de septiembre se dicta alta médica y yo tengo que reincorporarme a mi puesto de trabajo. El 1 de septiembre yo voy a poder disfrutar las vacaciones del año pasado. Y el hecho de que la empresa me las hubiera finiquitado o liquidado en esa liquidación que hicieron hace dos meses, no enerva o no me impide el poder disfrutar las vacaciones. No voy a cobrar dos veces, eso sí que quede claro, pero no por el hecho de que se me haya pagado un dinero ya se ha justificado o ya ha dejado yo de tener el derecho a un disfrute. ¿Vale? Entonces, esas son un poco las premisas previas que quería dejar claras. Ahora sí que entramos a lo que es cómo gestionamos las vacaciones. Y lo importante que tenemos que tener en la cabeza a la hora de entender cómo se tienen que gestionar las vacaciones, pues es, por un lado, lo que dice el estatuto, que es que hay que solicitarlas siempre con dos meses de antelación a la fecha de disfrute. El estatuto también lo que dice es que las vacaciones tienen que ser acordadas, es decir, ni trabajadora ni empresa van a ser quienes decidan cuáles son los periodos de disfrute, sino que tendremos que llegar a un consenso en si estas fechas son o tienen que ser otras, otras concretas, y eso es fruto de una negociación. Y luego los convenios colectivos, cuando exista convenio colectivo de aplicación, que no en todos los sectores existe, pero en muchos de ellos sí existen los convenios colectivos, pueden llegar a marcar otra serie de elementos, a veces son limitaciones, a veces son requisitos adicionales a la hora de entender cómo se gestionan las vacaciones en mi sector. Por ejemplo, hay sectores o convenios colectivos, mejor dicho, que lo que dicen es preferentemente las vacaciones se tendrán que disfrutar en los meses de julio y de agosto. O que digan, además, el periodo de disfrute continuado no podrá ser inferior a 20 días. O las vacaciones no tienen que ser 15 días un determinado periodo de tiempo y otros 15 días en otro determinado periodo de tiempo. Esas premisas o esos requisitos se tienen que verificar y se tienen que cumplir, pero siempre podrán ser esquivados si existe un acuerdo. Es decir, preferentemente tienen que disfrutarse las vacaciones en el mes de agosto. Ah, vale, pues llego a un acuerdo con mi empresario para hacer las vacaciones en octubre. ¿Hay algún problema? No, porque tenéis un acuerdo. Pues ya está. ¿Y cómo conseguimos los acuerdos? Si no, ¿cómo no conseguimos los acuerdos? Eso ya va a ser fruto de las negociaciones y conversaciones que tengamos. Mi consejo, que es difícil de seguir porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a ello, es planifiquemos las vacaciones en enero. Hagámoslo con tiempo suficiente para poder tener luego más tranquilidad, para no estar en el mes de julio pensando si mis vacaciones que he pedido en el mes de agosto me las van a dar o no me las van a dar, cuando además tengo ya experiencias de que cada vez que pido las vacaciones o que intento solicitarlas siempre me dan largas o no me quieren dar respuestas. Entonces, en la primera, el primer consejo práctico que yo le daría a la gente es organicemos esas vacaciones cuanto antes posible, porque así voy a poder cumplir con esa premisa de solicitarlas con dos meses de antelación a la fecha de disfrute. Cuando yo hago la solicitud y me dan una contestación y ya tengo un acuerdo, pues perfecto. Cuando yo hago una solicitud y no tengo una contestación y me dicen que no, lo que tenemos que saber es que tenemos un procedimiento judicial específico simplemente para discutir si esas fechas de vacaciones están bien puestas o están mal puestas. Y a pesar de que la justicia para muchas cosas va despacito, para estos procedimientos el juzgado se estresa, en el sentido de se hacen los juicios con bastante celeridad. Bastante celeridad, te digo que puedo presentar una demanda el lunes, igual tener una vista señalada para el lunes de la semana siguiente. Por lo tanto, esa no va a ser la explicación que diga, joder, pues es que me podría meter en un procedimiento judicial, pero como va todo tan lento, mejor no me meto. No, esos procedimientos se van a gestionar con esa rapidez necesaria para que antes de que llegue la sentencia, que la sentencia no llegue después de los periodos de vacaciones. Podrá suceder en algunos casos, no digo que no, esto no es perfecto, pero normalmente vamos a poder tener esa cuestión en el juzgado resuelta antes de que lleguen las fechas en las que se hayan solicitado las vacaciones como tal. Vale, y si pido algo pero no me dicen nada, ¿qué hacemos? Pues eso no es un no, eso no es un sí, pero sí que tenemos que intentar transformar ese silencio en un no o en un sí. Mi consejo, transformarlo en un no. Yo he hecho mi solicitud, no me dicen nada, pasa una semana, me siguen sin decir nada, como lo he hecho en enero porque nos hemos escuchado del programa y parecía que tenía sentido planificarlo con antelación, tengo margen de tiempo para poder, ¿no? Me quedan las vacaciones en agosto, pues todavía tengo margen, y llega febrero y sigo sin contestación. Pues yo en febrero lo que haría sería solicitar a la empresa por escrito, recordar que ya hice una solicitud en enero de mis vacaciones, que esa solicitud no tiene respuesta, y que si para el 15 de febrero no ha habido una respuesta, entenderé que se me ha dicho que no. ¿Para qué? Para poder activar ese procedimiento judicial que os he explicado anteriormente. Lo que nunca voy a aceptar como bueno es, como no me dices nada, entiendo que es que sí. Porque el riesgo que asumimos yéndonos de trabajo sin una justificación escrita es que me puedan despedir por no ir a trabajar. Y yo eso no se lo voy a aconsejar nunca a nadie. Habrá gente que lo quiera hacer y haya cuidados, pero no sería la postura que estratégicamente creo que sea más conveniente para los intereses de nadie. Y si me las imponen, ¿qué hacemos? Es decir, si mañana llega la empresa y me dice, oye, que tus vacaciones ya te dije en enero. No, pero esas que me pediste en enero, no. Pero si te dije en enero y estamos ya en julio y las vacaciones que te pidieran para agosto, ¿cómo que me dices que no? No, esas vacaciones no pueden ser. Y de hecho, es más, te voy a decir que tus vacaciones empiezan mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso es una posibilidad. Podemos articular ese procedimiento judicial que os he explicado antes, es decir, me están intentando fijar mis periodos de vacaciones sin 2 meses de antelación a la ficha de disfrute, pues lo único que puedo hacer es iniciar una reclamación para decir yo no estoy conforme con eso. ¿Por qué? Porque si no hacemos esa reclamación judicial, por más que me enfade, por más que patalee, por más que lo que quiera, desde el punto de vista de fuera ha habido una negociación. El empresario te ha hecho una propuesta y tú has aceptado. ¿Por qué? Pero yo no acepté. Si yo le dije que no, que me parecía súper injusto, que además, mira, si no me hiciste ni caso a lo que dice, no. Si no has hecho la reclamación judicial, estás aceptando la propuesta de vacaciones de la empresa. Y es una reclamación judicial que, insisto, no solo es urgente en la tramitación, sino que también es urgente en cuanto a los plazos. Tienes 20 días de plazo o tenemos 20 días de plazo para poder articular esa reclamación. Si no lo hemos hecho en esos 20 días, es como si hubiéramos aceptado porque la demanda está caducada. ¿Vale? Esto es más o menos lo que tiene que ver con vacaciones. Por lo tanto, hay que negociarlas. Olvidémonos de eso que se dice, 15 días elige la empresa y 15 días elige la trabajadora. No, eso es leyenda urbana, eso no lo dice la ley. Si lo dijera un convenio, pues en ese sector sí que tendría que ser de esa manera. Pero hay que hacer una propuesta, a veces la propuesta la recibimos, a veces la propuesta la hacemos nosotras y hay que llegar a un punto de entendimiento y decir, pues está aquí, está allá, o este año no puede ser en julio, pero vale, el año que viene será en julio, porque este año acepto que no pueda ser en julio, pero las cojo en agosto, pero el año que viene, y articulamos una negociación que incluso no tiene por qué solucionar los problemas del presente, sino que puede incluso establecer dinámicas para situaciones futuras que nos permitan que este tema, que normalmente no debería de generar demasiadas tensiones, pero a veces nos genera, pues las podamos reducir a la mínima expresión. Uh-huh. ¿Vale? Hasta ahí, gestión. Y luego ya, si os parece, sigo con lo que es y qué tengo que cobrar cuando estoy de vacaciones. Porque ya he dejado claro que tenemos derecho a cobrarlas, pero eso no significa cuánto tengo que cobrar. Entonces, de entrada, lo que tenemos que entender es que el salario de vacaciones debería de estar regulado en el convenio de aplicación y aunque estuviera regulado, no siempre va a estar bien hecho. Entonces, me explico. La premisa que nos tiene que quedar clara a todas y a todos cuando hablamos de vacaciones es: yo cuando estoy de vacaciones tengo que cobrar como si estuviera trabajando. Joya, pero cuando estoy trabajando meto noches, y cuando estoy de vacaciones no voy a meter noches. ¿Cómo voy a cobrar un plus por meter noches si no lo estoy trabajando? ¿O cómo voy a cobrar un plus por hacer festivos si no los estoy trabajando? Porque tenemos derecho. Y otra vez, rescato esta primera idea de los tribunales de justicia europea, que han ido perfilando estas historias y han ido consolidando aclarando estas cuestiones, porque hay quien decía, no, joder, pues si no vienes a trabajar a las noches, no cobras las noches. ¿Cómo vas a estar cobrando noches sin trabajarlas? Pues se cobran y se tienen que cobrar. Y por eso digo que a veces el convenio en estos casos, como no todos están tan actualizados y no todos están tan acordes con las nuevas sentencias que empieza a haber, pues no siempre el salario que te parece recogido en las vacaciones está bien situado. Entonces, siempre el convenio es un elemento de referencia, pero en este caso no nos lo cojamos todo al 100%, porque tenemos que tener claro que las vacaciones, que tengo que cobrar como si estuviera trabajando. Joya, pero ¿eso qué significa en lo concreto? ¿Vale? Pues vamos a ir aterrizándolo un poco sin complicar demasiado la explicación, sin entrar demasiado en cosas técnicas. Tengo que cobrar todo, porque yo cuando voy a trabajar cobro dietas, porque como fuera o porque no me desplazo a diferentes centros de trabajo para realizar mi prestación. ¿Eso también lo voy a cobrar cuando estoy de vacaciones? Porque cuando estoy de vacaciones no voy a esas empresas. Vale, pues todos esos conceptos salariales que normalmente yo cobro cuando estoy trabajando los tenemos que analizar. Hay unos que son salariales, que técnicamente se reconocen como salariales, y hay otros conceptos que se reconocen como extrasalariales. Esto creo que ya lo hemos explicado en alguna otra colaboración, por lo que tampoco quiero profundizarlo demasiado, pero intentando simplificarlo. Lo extrasalarial no es salario, su propia palabra parece que lo indica, y viene a responder a cuestiones más indemnizatorias que otra cosa. Esas comidas, esas dietas, esos kilometrajes, eso, entre comillas, no debería de... O sea, no se considera técnicamente salario, por lo tanto no va a ser parte de lo que tú tendrías que estar cobrando cuando estás de vacaciones. Pero todo lo que sea salarial, el plus de actividad, un plus de nocturnidad, un plus de responsabilidad, un plus de lo que queramos, que sea salarial, que tenga ese concepto y tu nómina aparezca definido como tal, o el convenio colectivo lo defina como salarial, eso tiene que estar integrado dentro de tu salario de vacaciones. Y no puede ser de otra manera. Y si el convenio no lo tiene bien perfilado, pues habrá que reclamarlo, y a pesar de que el convenio no lo diga, tendremos opciones de poder llevar esa reclamación hacia adelante. Es más, y un caso real y reciente, el plus de distancia, que normalmente viene a suplir o a indemnizar esos gastos adicionales de quien utiliza un vehículo propio o quien tiene que hacer desplazamientos, pues para compensar esos gastos de gasolina y desgastes del vehículo, de manera habitual se considera un plus extrasalarial. Pero el convenio de Álava, provincial del metal, establece que el plus de distancia es un concepto salarial. ¿Por qué? Porque lo ha decidido el convenio. Eso no es que esté mal definido, eso es que existe una mejora respecto de lo que sería el básico. Básicamente sería extrasalarial, pero un convenio ha decidido que sea salarial. ¿Qué significa eso en lo que estamos comentando hoy? El plus de distancia que habitualmente tú cobraras en tu nómina, también lo tendrías que estar cobrando en tu salario de vacaciones. Hay conceptos regulares y hay conceptos que no van a ser tan regulares. No, es que, claro, ¿y cómo cobro? Porque si hay unos meses que cobro 100 euros por festivos, porque tiene más festivos enero que porque coincide con las Navidades, o el abril o marzo cuando coincide con Semana Santa, ¿qué voy a cobrar? Pues una media. Hacemos la media de todo lo que sería lo que tú vas a cobrar en festivos al año, eso se traduce en una cantidad X mensual, que es la que tú deberías de cobrar en tu nómina de vacaciones, adicionalmente a los conceptos normales. Y eso lo podemos, es una manera sencilla de resolver las dudas, pues con esos pluses no tan estables en el tiempo. La nocturnidad, los festivos, ¿vale? Y lo que no sea salarial, pues lógicamente no va a entrar en el sistema. La jurisprudencia ha venido a establecer para tener en cuenta si un concepto debe o no incluirse dentro de estas historias, además de esa naturaleza salarial, esa habitualidad. Y lo que ha venido a establecer es que creo que es más o menos 6 meses, una vez que eso es. A falta de especificación, hemos de entender que solo tiene lugar cuando se hubiese percibido en 6 meses o más durante los 11 anteriores. Pues ya tenemos otro elemento que nos ayudará a entender. No, es que cobré una vez una cosa por haber hecho no sé cuántos y ahora quiero que eso también impacte en mi nómina de vacaciones. Pues solo ha sido una vez. No parece que sea algo que, por mucho que sea salarial, se pueda entender como habitual y, por lo tanto, como yo lo que tengo derecho es a cobrar lo que habitualmente cobro, pues ya dentro de ese concepto habitual, ese concepto podría quedar fuera o, si efectivamente es habitual, pues debería de quedar dentro, aun cuando, insisto, el convenio dijera que no. Porque el convenio no me puede vulnerar lo que son los derechos que me reconoce la ley. Y ya está, no quiero liar más la cuestión. Creo que ha sido bastante fácil de ver.
Sí, bastante claro, como es habitual. Vale, eskerrik asko por todo, Julio.
Nada, encantado, siempre.
Hablamos para el siguiente curso, pero de momento agradecerte todas las colaboraciones del presente. Hasta la de hoy, que siendo en julio tiene más mérito. Y nada, seguimos.
Nada, yo encantado. Y el año que viene va a ir todo igual de bien que nos ha ido más o menos este, así que nos volveremos a encontrar. Por mi parte, encantadísimo.
Eso esperamos desde aquí también, entonces. Uda ona izan, oporronak izan.
Berdin.
Eta besarkada.
Eta disfrutau.
Berdin. Agur.
Agur.